filosofo, Tom Topi, che è davvero un episodio abbastanza interessante. El emperador Don Pedro tomaba sus vacaciones en Milán. Entonces, era un gran amante de la ópera. Estaba ahí junto con el autor de la primera ópera brasileña, como Guarani Gómez, lo acompañaba a Don Pedro en sus vacaciones. Entonces, este músico brasileño le presenta a un músico italiano en Milán llamado Rossi. Rossi se hace amigo del emperador y, hablando con Don Pedro, que era un hombre muy culto y de muy amplia visión, le dice: yo tengo un sobrino que es anarquista. Y Santo Tomás tenía muchos ejemplos en su época. Tenía él mismo en la Universidad de París a los anarquistas, que llegaban a la conclusión de que el mundo era eterno, de que Dios no había creado nada, de que el mundo existía desde siempre, de que el alma no era inmortal. Entonces, de hecho, los filósofos concluyen muchas veces en proposiciones contrarias directamente a las de la fe. Entonces, ¿qué debe hacer entonces el filósofo, según Santo Tomás? La fe no puede interferir en la filosofía, porque, como dijo al principio, una usa la razón y otra la revelación, son paralelas, no puede intervenir directamente. Pero cuando el filósofo llega a una conclusión que es contraria a la de la fe, debe revisar su razonamiento, porque eso quiere decir que hay algo que falla en su razonamiento. Es decir, lo único que la teología le dice, según Santo Tomás, es: bueno, aquí hay algo que está mal. Entonces, revisa lo que ha razonado, revisa tus argumentos, porque necesariamente tiene que haber una falla allí, puesto que tu conclusión no concuerda con la revelación. Entonces, la teología tiene todavía, en Santo Tomás, un papel de supervisora de la filosofía, pero de un modo negativo, no como antes, que directamente tenía injerencia, sino simplemente como una especie de inspector, digamos, de tránsito, que dice: por aquí no se puede, hay que volver atrás. No le dice hacia dónde tiene que ir, ni a qué velocidad tiene que ir, ni, pero simplemente por este lado, por aquí no se puede pasar. Entonces, este no es el camino. Esto es lo que la teología le dice a la filosofía. O sea, la teología tiene un papel todavía de supervisora, digamos, pero en un sentido negativo, no positivo. Simplemente remite al filósofo a revisar su raciocinio. Por otro lado, la filosofía contribuye o puede contribuir al desarrollo de la teología en este sentido. Todas las verdades que son objeto del estudio de la teología no son necesariamente verdades reveladas. ¿Por qué? Porque muchas de las verdades que la teología estudia son también verdades de tipo natural. Algunas no, algunas son específicamente sobrenaturales y no se pueden conocer sino por la revelación. La razón nunca podría llegar a ellas. Pero otras son naturales también, o sea, forman parte de la revelación, pero el hombre podría haber llegado a conocerlas aún sin la revelación. Un ejemplo claro es este. Dios es uno. Esto lo podría haber llegado a concluir la razón sin ninguna revelación. Y de hecho, muchos filósofos no cristianos llegaban a esta conclusión de la unidad de Dios. Dios es trino. Es decir, hay tres personas en Dios. Esto nunca jamás podría la razón haber llegado a esta conclusión. Esto es objeto solamente de la revelación. Entonces, hay dos teologías que están juntas. La teología sobrenatural, aquella que versa sobre la revelación que Dios hace al hombre y a cuyas conclusiones nunca podría haber llegado la razón por sí sola, y aquella otra revelación que Dios le hace al hombre, pero que el hombre podría haber llegado a conocer aún si no hubiera revelación. Entonces hay una teología sobrenatural y una teología natural. Entonces, la filosofía puede contribuir, según Santo Tomás, al desarrollo de la teología, explicando cada vez mejor, cada vez de modo más perfecto, las verdades de la teología natural. Y, en cierto modo, también sistematizando e ilustrando las de la filosofía sobrenatural, en cuanto que no se la puede demostrar estos dogmas directamente. Simplemente son objetos de fe, pero lo que la filosofía puede hacer es mostrar su verosimilitud, mostrar cómo no son contradictorias, etc. Entonces, filosofía tiene un papel, inclusive dentro del desarrollo de la teología. La teología, a su vez, tiene un papel negativo en cuanto a las conclusiones de la filosofía. Pero, en principio, ambas son disciplinas autónomas. La una se mueve solamente bajo el impulso de la razón, la otra solamente a partir de la revelación. En Santo Tomás no hay una, como ningún filósofo medieval, una teoría del conocimiento que sea diferente de la psicología y de la metafísica. Pero a través de la metafísica y del tratado de ánima se puede fácilmente desarrollar una teoría del conocimiento y después también una teoría de la ciencia que en gran parte están basadas en Aristóteles. Santo Tomás, como Aristóteles, no pone nunca en duda la posibilidad del conocimiento. Es decir, el problema de la posibilidad misma del conocimiento que se había planteado en la antigüedad, que se había discutido mucho entre los escépticos y los estoicos, por ejemplo, no es para Santo Tomás, como no lo es para Aristóteles, un verdadero problema. Santo Tomás, lo mismo que Aristóteles antes y lo mismo que Hegel después, considera que la manera de demostrar que el conocimiento es posible es conocer. Es decir, la única manera, dice, de aprender a caminar es caminar. La única manera de aprender a nadar es nadar. Entonces, el hecho de que haya conocimientos que son indudables exime al filósofo de plantearse el problema mismo de la posibilidad. Entonces, este problema, que suele considerarse como el problema primero, el previo, toda filosofía y en toda teoría del conocimiento, no es un verdadero problema aquí. Entonces, el problema al cual Santo Tomás, lo mismo que Aristóteles, le dedica más tiempo y más páginas, diríamos, es el problema de el origen y el desarrollo, la génesis y la estructura del conocimiento. Santo Tomás no se aleja en esto demasiado de Aristóteles. Complementa, sin embargo, en muchos aspectos el pensamiento de Aristóteles. Desarrolla algunos puntos que Aristóteles apenas ha insinuado. El problema del origen del conocimiento se plantea, la verdad, también, inclusive antes de Aristóteles. En el fondo es el objeto de la disputa principal entre Sócrates y Platón y los sofistas. ¿De dónde surge nuestro conocimiento, cuál es la fuente de todo nuestro saber. Platón y los sofistas representan las dos respuestas extremas a este problema. Para Platón, para los sofistas, la fuente de todo conocimiento, el origen de todo conocimiento, está en la experiencia sensible. No hay, por consiguiente, ningún saber, ningún conocimiento, por general que sea, por universal que sea, por abstracto que sea, que no tenga su raíz última en una percepción, en un acto de la sensibilidad, de los sentidos. Inclusive entonces, los conocimientos más abstractos de la matemática o de la metafísica tienen siempre su punto de partida en la sensación. ¿Cómo se pasa de algo tan concreto como es la percepción de un color, o de un olor, o de un sonido, a la idea de la esencia, a la idea de la sustancia, o a las ideas matemáticas, por ejemplo, cualquiera de las ideas de los teoremas de la geometría o del álgebra? ¿Cuál es el tránsito? ¿Cómo se logra este tránsito? Según los empiristas, no hay entre la percepción sensible y las formulaciones más abstractas de la razón ningún cambio cualitativo. Es decir, no hay ningún corte, no hay ningún hiato, no hay ninguna cesura entre un conocimiento y el otro. Entre la más elemental sensación que tiene el hombre, como puede tener cualquier animal, cualquier insecto, y la más elevada especulación metafísica, no hay sino un cambio de tipo cuantitativo. Hay un conocimiento más complejo, con más elementos, pero no esencialmente diferente. ¿Cómo llego yo a la idea del hombre, al concepto del hombre como concepto universal? Bueno, Condillac lo muestra muy bien a través de su imagen de una estatua, ¿no? que carece de sentido y que va, para que se le va añadiendo sentido, y muestra cómo de la conjunción de los sentidos nacen las imágenes y de las imágenes nacen los conceptos. El concepto universal de hombre para los empiristas, como Locke, Condillac, no es más que una imagen depurada. Es decir, los sentidos construyen a través de la imaginación y de la memoria una imagen. Esta imagen se va, diríamos, depurando, se le va quitando los elementos menos generales, menos esenciales, y se va logrando así un esquema, una especie de figura esquemática, que en el fondo es lo que corresponde al concepto. El concepto no es sino una esquematización, una idealización, si se quiere, de la imagen. Pero es siempre a partir de la imagen que se logran los conceptos generales. Es decir, yo tengo la imagen de este hombre, con su estatura, su color, su modo de ser, su peso, etc. Entonces voy quitándole con la imaginación, todos los elementos accesorios: color de la piel, la forma de la cara, el color corpo, el cabello, la forma de la nariz, etc. Le voy quitando sus condiciones particulares, su edad, su sexo, su raza, su etcétera, 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 hasta que me quedo con un esquema muy, muy, muy escueto del hombre, que correspondería, diríamos, a las figuras primitivas que se hacían del hombre, decían los chinos, que eran dos palos así. Esto es el concepto del hombre para los espíritas. Es simplemente una purificación de la imagen, una esquematización extrema, pero siempre es una imagen. Entonces, no hay ninguna diferencia esencial entre lo particular, la imagen de Juan Pérez, y lo más universal, la imagen del hombre. La diferencia es simplemente cuantitativa. Hay aquí más rasgos y allá menos. Aquí hay una figura completa, allá hay un esquema, lo más simple posible. Para los racionalistas, como Platón, los tantos que vinieron después de Platón, desde luego, como Descartes, Leibniz, Spinoza, etc. Hay, en cambio, los verdaderos conocimientos tienen su raíz solo y exclusivamente en la razón. Esto implica, por lo general, una teoría de las ideas innatas. No siempre. No siempre tiene que darse bajo la forma del innatismo, así como se da en Platón. Pero siempre, de alguna manera, se supone que hay una cierta preformación del espíritu que hace posible el conocimiento de la verdad. Los sentidos, experiencia sensible, no desempeñan ningún papel en la obtención de la verdad. ¿Por qué? Porque toda verdad es universal, es necesaria y es idéntica a sí misma. Y cualquier conclusión que yo saque a través de los sentidos me lleva a una realidad concreta que no es universal sino particular, que no es idéntica a sí misma sino que es cambiante, que no es necesaria sino contingente. Entonces, si uno le dice, ¿cuál sería una verdad para Platón, para San Agustín o para Descartes? Una verdad sería esta: dos y dos son cuatro. Es malo mentir. Sí, verdad de tipo matemático o lógico o moral, que tienen una absoluta universalidad. Estas son verdades, son conocimientos verdaderos. Pero, entonces, cualquiera le diría a un empirista, bueno, pero este pizarrón es verde, es una verdad. Yo esto no lo sé con la razón, lo sé con los ojos. ¿Qué diría un racionalista frente a esta objeción tan simple? ¿Qué diría? Si yo soy un empirista y objeto a un racionalista, bueno, pero yo digo este pizarrón es verde, esto yo no logro esta verdad con la razón, esto simplemente los ojos. La prueba es que si yo fuera daltónico lo vería rojo. Entonces, solamente con los ojos yo obtengo esta verdad. ¿Qué podría decir? Que esa verdad no es necesaria. No. Diría simplemente esto no es una verdad. Porque si no es necesaria, no es verdad. Es decir, esta cosa, esto es verde, o esto es liso, o esto tiene olor ácido, esto no son verdades. Porque entre las condiciones de la verdad está el ser siempre idéntica a sí mismo, ser necesaria y ser universal. Entonces, las únicas verdades que yo tengo son las verdades de tipo lógico, matemático o moral, que no surgen de la experiencia sensible, que no son contingentes. Claro, ¿cómo logro estas verdades? Generalmente se pasa por racionalistas, bajo una u otra forma, admiten que estas verdades están grabadas en el alma y que el alma, al ponerse en contacto con las cosas, las saca a luz, no las descubre porque ya las tiene adentro, pero las saca a luz en ocasión de la experiencia. Pero la experiencia, en todo caso, nunca es la causa de conocimiento verdadero, sino en todo caso la ocasión del conocimiento. Una cosa es la causa y otra es la ocasión. Y la causa es la estructura misma del alma que tiene esa idea dentro de sí. La ocasión es la presencia o no presencia de determinados objetos que despiertan, digamos, o sacan a luz esto que está dentro del alma. Ahora bien, Santo Tomás, Juanito, no es ni empirista ni racionalista.
Pero, ¿cómo razonaría un racionalista frente a un teorema geométrico, una verdad geométrica? Pero dentro de la geometría euclidiana, que tiene un cierto valor, y dentro de una geometría euclidiana, por ejemplo, la geometría hiperbólica, y que el triángulo asume una forma totalmente distinta.
Claro, pero ¿y por qué asume una forma? Porque se parte de otros axiomas. Y esos axiomas solamente tienen validez para la razón, no son representables. Y si lo fueran, tampoco significaría mucho. Es decir, todo lo que es matemático es racional. Todo lo que es matemático es por consiguiente objeto de conocimiento verdadero. Ahora, si en un conocimiento cualquiera entrara un elemento empírico, allí habría que separar lo empírico de lo racional. Lo verdadero sería lo racional, lo empírico sería lo contingente. En una teoría física, por ejemplo, en que hubiera, como suele haber, elementos de carácter empírico y elementos de carácter racional, lo permanente sería para un racionalista la estructura racional, lo empírico sería lo contingente. Entonces, como decía, Santo Tomás no es ni empirista, como Locke, como Hume o como Condillac, ni racionalista, como Descartes, como Spinoza, como Leibniz. En este problema adopta una posición que ha sido llamada, más o menos con acierto, ha sido llamada intelectualismo. El intelectualismo constituye un término medio entre racionalismo y empirismo. ¿Qué quiere decir esta posición intelectualista? Para Santo Tomás, todo conocimiento, sin excepción alguna, sin exceptuar siquiera el conocimiento que tenemos de Dios, de las cosas divinas, comienza por la experiencia sensible. Es decir, en cuanto al punto de partida, está de acuerdo con los empiristas. Sin embargo, no coincide con ellos enteramente. ¿Por qué? Porque en cuanto al punto de llegada, está de acuerdo con los racionalistas. Es decir, si bien todo conocimiento empieza por la sensación, por la experiencia sensible, no concluye siempre en la sensación. En cierto tipo de conocimiento, interviene la razón en un momento dado, y sólo así estos conocimientos se pueden lograr. Por ejemplo, el conocimiento que tenemos de la matemática, de la moral, de la teología natural, el punto de partida es siempre la experiencia sensible, pero el punto de llegada, las conclusiones de índole matemático, metafísica o teológica, no podrían haberse logrado nunca solo con la sensación. En un momento dado, tiene que intervenir allí una facultad que es no solo cuantitativa, sino cualitativamente diferente de la sensación. Es decir, hay entre razón y sensación una ruptura, un cambio de tipo cualitativo. ¿Cómo se demuestra esto? Es decir, ¿cómo demostraría Santo Tomás que el concepto universal que se logra por medio del entendimiento, gente, es esencialmente diferente de la imagen que se logra por la imaginación y la memoria, los sentidos? Bueno, esto no es una demostración que da a Santo Tomás, pero lo dan algunos comentadores de Santo Tomás, según el principio del mismo Santo Tomás. Dice Santo Tomás, o mejor dicho, dicen estos seguidores de Santo Tomás: yo puedo representarme muy bien a un hombre, sin tener la imagen de un hombre, o de dos, o de tres, o de diez. Si tengo mucha, mucha imaginación, podría tener la imagen de 15 hombres, a lo mejor, como con individuos distintos. Es un poco difícil ya tener una imagen de 15 personas distintas, pero podría ser. Ahora, sin embargo, nunca puedo tener la imagen de 1000 personas. O sea, si tengo la imagen de 1000, tengo una imagen de conjunto, una imagen confusa. Nunca puedo representarme al mismo tiempo 1000 personas diferentes, y menos 1 millón. Es imposible tener la imagen clara y distinta de 1 millón de individuos puestos uno junto al otro. Nadie puede representarse 1 millón de individuos. Sin embargo, el concepto de 1 millón es muy fácil de lograr, porque ¿qué es 1 millón de hombres? 1000 por 1000. Y me preguntan a mí, ¿qué quiere decir 1 millón? 1000 veces 1000. Esto es el concepto. La imagen no la puedo tener nunca, el concepto sí. Ahora bien, esto es una prueba clara, dice, de que imagen y concepto son dos cosas diferentes. Lo que Santo Tomás desarrolla de un modo más tenso a través de su comentarios a Aristóteles y de algunas de las cuestiones disputadas, y en otras obras también, en la Suma, en algunos pasajes, es el modo como se va desarrollando el conocimiento a partir de los sentidos hasta llegar al concepto universal y hasta llegar más todavía a la constitución de la ciencia. Es decir, el tránsito de la sensación más elemental hasta la ciencia más abstracta y elevada. Se trata entonces de una teoría del conocimiento que tiene fundamentos metafísicos, pero que es básicamente una descripción de tipo psicológico. Es decir, la teoría del conocimiento coincide en gran parte Santo Tomás con la psicología del conocimiento, es decir, con la descripción de los hechos del conocimiento tal como se van dando en el sujeto. Entonces, el punto de partida es este, que ya dijimos: no hay nada en el entendimiento que antes no haya estado en los sentidos. Miles in intellectu quod prius non fuerit in sensu. Nada hay en el entendimiento que antes no haya estado en los sentidos. La sensación no es para Santo Tomás un cambio de tipo cuantitativo, como lo entendieron algunos presocráticos, sino de tipo cualitativo. Se trata de incorporar las cualidades sensibles de los objetos, es decir, la forma sensible de las cosas, al alma sensitiva, sin incorporar su materia. Es decir, se trata de incorporar la forma prescindiendo de la materia. La sensación es entonces lo contrario de la nutrición, porque la nutrición se incorpora a la materia y se desecha la forma. Es decir, cuando yo me como un animal, incorporo su materia, pero desecho su forma. Si la forma del animal no pasa, ni pasa en cambio su materia. En las sensaciones al revés. Lo que pasa a mí es la forma, pero no la materia. La sensación consiste, para Santo Tomás, que sigue en estos Aristóteles, en una identificación parcial del alma sensitiva con las cosas.